La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Deportivo. Bueno, estaremos con mucha información, con muchas cosas para ir contándoles. Y bueno, para comenzar vamos con el señor Hugo Bernardi. ¿Cómo andás, Hugo?
¿Cómo va, Eugenio? Así es, con mucha información, tanto el fútbol como en el ámbito del tenis. Muchos partidos, recordando que además del ATP de Monte Carlo están jugando las chicas en tenis por un pasaje a las class qualifiers, justamente la Billie Jean King Cup, así que bueno, muchos resultados y bueno, sobre todo fútbol, como dijimos.
Perfecto, y también saludo a Pablo Aspari. ¿Cómo andas, Pablo? Y bueno, para seguir, vamos a la siguiente sección de resultados del tenis.
La pelota amarilla y todos los resultados del tenis te los contamos en Tablero Deportivo.
Bueno, para comenzar con lo que es los resultados del tenis, Pablo y Hugo, hay que hablar primero, ¿no?, del resultado de Federico Del Bonis en el primer encuentro del día domingo la semana pasada, donde bueno, el argentino ganó su primer partido y pudo seguir avanzando en un torneo que seguramente será muy competitivo.
Sí, así es, un Federico Del Bonis que, recordando que se encuentra participando y llevando a cabo muchos de los torneos, recordando también que ha sido uno de los participantes del ATP de Monte Carlo y recordando también que es uno de los jugadores que en este torneo de Belgrado que está, se jugará, bueno, uno de los torneos que va a participar, que será, bueno, muy importante en este torneo, que da cuenta de que se enfrentará ni nada más que nada menos en la ronda de 32avos contra Ricardo Berankis, esto es por la categoría de singles, este tenista lituano, y recordando también que viene disputando grandes torneos en un buen año, podría decirse, de Federico Del Bonis, de este azuleño que viene de lograr grandes títulos. Bueno, ha llegado a grandes instancias, recordando lo que fue uno de los del Abierto de Chile, más nada menos, que bueno, si bien fue dobles, también es muy importante, y también a nivel individual en este mismo torneo del Abierto de Chile, en donde perdió frente a su compatriota Facundo Bagnis, y un gran, bueno, se podría decir una gran participación de Del Bonis, que viene entrenando muy duro, y también de, bueno, de otros tenistas, recordamos el caso también de Schwarzman, que fue uno de los tenistas que también perdió en el Master de Monte Carlo, pero que dio, bueno, cuenta de que jugará torneos como el ATP de Estoril, y bueno, eso es un torneo muy importante también para el tenis argentino, para Del Bonis, como vos mencionabas.
Y Pablo, la caída de Del Bonis ante Nadal también significa, ¿no?, que Del Bonis puede disputar ante los grandes jugadores.
Sí, sin duda. No, obviamente jugar ante Nadal en lo que es polvo de ladrillo, sabemos que es una empresa casi complicada, casi prácticamente imposible, teniendo en cuenta el rendimiento que viene teniendo Nadal a lo largo de su historia, ¿no?, en ese tipo de superficie. Pero bueno, hizo lo que pudo. Obviamente contra Nadal muy pocos jugadores pueden hacerle frente, pero bueno, tuvo un buen rendimiento hasta donde pudo, mantuvo algún buen rendimiento, pero Nadal fue un poco superior. Y ahora bueno, habrá que ver qué sucede, ¿no?, en el torneo justamente de Belgrado, justamente teniendo en cuenta que no la tendrá sencillo.
Claro, Sí, la verdad que los argentinos que capaz en este momento están avanzando, pero que les está costando ante los jugadores más importantes, se podría decir. Por
teniendo
ejemplo,
cuenta,
también.
Sí. Sí. No, sí, teniendo en cuenta, como ustedes bien decían, la presencia de también, bueno, de Ceballos en el doble, que perdió las semis, pero que igual. Bueno, rememorando que esta final que habrá del torneo de Monte Carlo no tiene a ninguno de los tres, bueno, Big Three, porque así se bueno, no están ni Nadal, ni Federer, ni Djokovic, pero que igualmente sí es un torneo bastante competitivo el que los argentinos están disputando.
Sí, y bueno, tenemos a Zverev que ha avanzado. Lamentablemente, bueno, los argentinos, como decimos, llegaron varios hasta la ronda de 32avos de final. Londero, Schwartzman y también Delbonis, los tres llegando hasta esa instancia, pero bueno, después no pudieron seguir avanzando. Bueno, recordando que ya se sabe, ¿no? ¿Quién serán los dos finalistas? El partido de mañana, que se disputará a las 9:30 de la mañana. Sabemos que serán el griego Stefanos Tsitsipas y Andrei Rublev, este jugador ruso que también viene con, digamos, demostrando. Y la verdad que será, creo que, una final de dos estilos bastante distintos, pero con un Rublev que es un jugador joven que está tratando de hacerse, digamos, en los torneos importantes y que hay que ver cómo sigue avanzando.
Sin duda, Eugenio. También déjame destacar, ¿no?, la actuación que han tenido el británico Daniel Evans y el noruego Casper Ruud. Daniel Evans, que venció nada más y nada menos que a Novak Djokovic en un partido anterior, creo que fueron los octavos de final, y terminó avanzando hasta las semifinales, donde cayó justamente ante el finalista griego Stefanos Tsitsipas. Y Casper Ruud, que también, este joven jugador noruego, que bueno, en segunda ronda venció a nuestro compatriota Diego Schwartzman, justamente, pero no fue una derrota deshonrosa, por decirlo de una forma, para el jugador argentino, porque hay que saber que Casper Ruud, este jugador noruego, es un jugador joven con muy buena proyección de cara al futuro, así que más que nada también es para tenerlo en cuenta, a pesar de lo que tuvo justamente la derrota entre Rublev en lo que fue esta semifinal. Así que bueno, vamos a verlo mañana, justamente lo dijiste, 9:30 de la mañana el horario, seguramente va a ser una final muy entretenida.
Sí, además, sabiendo que Rublev venía de ganarle nada más y nada menos que a Rafael Nadal, y le había ganado no con autoridad, pero sí, digamos, mostrando cierta superioridad, ¿no? Ganándole 6-2, 4-6 y 6-2 a un jugador como Nadal en polvo de ladrillo, ¿no? Entonces, también demuestra que Rublev está en un nivel interesante, que Nadal, capaz que, bueno, también el coronavirus hizo efecto en varios de los grandes jugadores que capaz ganaron algunos torneos, pero que después como que les costó tener la continuidad, ¿no? Algo que parece que a los jóvenes jugadores como Rublev, como Casper Ruud, digamos, los jugadores más jóvenes capaz le lograron sacar más provecho, ¿no? A lo que fue el año 2020 y bueno, ahora el año 2021, con muy pocos torneos que se han disputado, con torneos que bueno, se han hecho con menos jugadores, sabiendo también un poco, creo que lo habíamos dicho, la dificultad, ¿no?, de tener que ir solos a jugar el torneo en su momento, sin poder llevar, creo que solo podían llevar un ayudante, lo cual, bueno, a jugadores de alto nivel les cambia bastante la preparación. Y bueno, creo que en este caso a los grandes jugadores les ha costado el cambio, digamos, la cantidad de ayudantes o de preparadores físicos que pueden llevar. Y bueno, se demostró en los dos que han llegado hasta la final. Y creo que Tsitsipas lo que tiene es que llega, no sé si ustedes estarán de acuerdo, me parece como demostrando ser un jugador muy avasallante, como que ha ganado en los últimos partidos por una buena diferencia. Bueno, la semifinal se la ganó a Daniel Evans 6-2 y 6-1, o sea, los dos están en un gran nivel y lo vienen demostrando a lo largo de varios torneos. No es algo, digamos, que se da solamente ahora, sino que hace varios torneos que se viene demostrando que Tsitsipas, Rublev y varios jugadores, digamos, más jóvenes o de una edad más corta, como que están pudiendo sacar su diferencia.
Y así es, teniendo en cuenta de que, bueno, a pesar de ser el primero que jugó en el Master de Monte Carlo, en el curso central, el curso Rainier 3, fue un partido parejo, como bien decían ustedes, ante el británico Evans. Si bien tuvo más solidez a la hora del saque, también había varios errores defensivos, buenas pelotas de derecha, y un enfrentamiento en el que ya se habían enfrentado, bueno, Tsitsipas y el griego, Tsitsipas y Evans varias veces, teniendo en cuenta que este fue su tercer enfrentamiento, y también destacando la gran presencia de Rublev, que ha hecho buena parte de los torneos que ha disputado, y teniendo en cuenta de que Tsitsipas ha jugado singles y dobles en este torneo Monte Carlo, y Rublev, que viene también de grandes participaciones, teniendo en cuenta de que fue un partido parejo, también muy sólido Rublev. Este jugador de 23 años, también mencionaban que jugó el Master de Miami y llegó a semifinal, bueno, perdió, pero igualmente un gran reconocimiento y llegó bastante bien.
Sí, Eugenio, déjame remarcar lo que terminó recién, ¿no? Hace instantes, en Córdoba, justamente. Lamentablemente las chicas, ¿no? El equipo de la Fed Cup, de la Billie Jean King, no pudo con el equipo kazajo. Terminó perdiendo el dobles 6-0-7-5, la dupla María Lourdes Cardé y Nadia Podoroska ante Danilina y Svedova. Justamente perdió el último punto, perdió la serie 3-2, así que bueno, a pesar de esta derrota, bueno, obviamente tendrá que volver a jugar la parte de la zona americana para el próximo año, y en caso de ganarla esta participación, volverá a tener la chance de jugar el repechaje, ¿no? Como era en esta oportunidad. Así que bueno, habrá que ver cómo se recuperan las chicas, justamente Nadia Podoroska, teniendo en cuenta el muy buen rendimiento que viene teniendo en el último tiempo, a pesar de que, bueno, en esta serie perdió sus dos partidos. Pero bueno, la verdad que es un paso en falso, pero bueno, habrá que ver cómo se recuperan estas chicas y esperar que tengan un mejor rendimiento de cara al próximo año.
Sí, la verdad es que hay que decir que son torneos que no son fáciles para jugadoras tan jóvenes, ¿no? Tener que jugar esta copa, la Fed Cup, que si bien uno le puede ir muy bien individualmente, después acoplarse un equipo, siendo el tenis un deporte muy individualista en general, es muy difícil después poder acoplarse a otros jugadores, o jugadoras en este caso, de poder, digamos, tener un nivel parecido o tener un nivel bueno o alto. También el tema de los dobles debe ser complicado, sabiendo igual que la Argentina en general tiene problemas, por decirlo así, para digamos, la gente que está iniciando en el tenis o que se quiera hacer profesional. Entonces eso también complica bastante. Si bien en este caso Nadia Podoroska es una jugadora que a lo largo del tiempo y que desde el año pasado ya se ha consolidado como por lo menos para estar en los torneos importantes, que ya está jugando con las jugadoras de un alto nivel, pero bueno, claramente que la Fed Cup es un torneo complicado. Lo mismo con la Copa Davis en su momento, por algo Argentina ha tenido grandes tenistas, ha tenido grandes generaciones y solo ha podido salir campeón una vez, digamos. Entonces también es un torneo bastante complicado, que a veces, en este caso no es así, pero muchas veces que hasta los tenistas de alto nivel no le dan tanta importancia como si a los torneos individuales o de dobles. Pero bueno, habrá que ver qué sucederá en el futuro. La verdad que la Argentina con Nadia Podoroska por lo menos tiene una jugadora importante, y bueno, habrá que ver qué pasará digamos, en el próximo tiempo. Y bueno, antes de cerrar, contar un poco, Hugo nos había adelantado el tema de Ceballos, que en los dobles con Granoliers perdieron en la semifinal ante Mate Pavic y Nikola Mektic, y bueno, la otra semifinal la había ganado Nils Pupski y Daniel Evans ante Cabal y Farah, los colombianos. Así que la final será entre los británicos y los croatas, para ver quién será el campeón, a las 7 de la mañana, mañana domingo. Eso es el dobles, y el singles individual que habíamos dicho, pero para repasar antes del cierre, será entre Stefanos Tsitsipas y Andrei Rublev a las 9:30 de la mañana, para, bueno, el que lo quiera ver, bueno,
recordemos, ¿no? Poder, todo por la pantalla de ESPN.
Sí, totalmente por la pantalla de este canal, que siempre está con el tenis.
Y pero recordando, bueno, sí, sí. Lo último, sí, de mi parte por este bloque, sí, que Nicola Mektić, que es el que jugará a la final, ya la había ganado con otro compañero en el 2019, esta dupla croata, así que bueno, muy interesante también ese dato, la experiencia de este jugador.
Sí, exactamente. Pero bueno, ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
Sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter @tablerodeportok y de Instagram @tablerodeportivook.
Todos los resultados y repercusiones de los torneos más importantes del mundo presentes en Tablero Deportivo.
Y bueno, para seguir con la sección internacional, hablamos un poco de lo que es la Champions League, sabiendo que se han jugado los cuartos de final, que bueno, comenzamos un poco con lo que tuvo que ver con el Bayern Múnich y con el PSG, recordando que el PSG había ganado 3-2 la ida, que bueno, el Bayern Múnich gana 1-0 la vuelta, pero bueno, por la cantidad de goles visitante el PSG termina pasando el equipo parisino. Recordando que fue un partido que Bayern Múnich dominó bastante, que el PSG le costó en ataque, que no tuvo la precisión, ¿no?, que se esperaba, pero bueno, termina avanzando. Creo que tuvo un rendimiento interesante el PSG. Y bueno, el Bayern Múnich, lamentablemente, sin Lewandowski le faltó a alguien para marcar los goles, para poder hacer la diferencia. No sé, Hugo y Pablo, cómo lo vieron, pero fue un partido de vuelta donde Bayern Múnich mereció más, pero por la falta de gol se queda fuera.
No, la verdad que yo coincido en parte con lo que decís, Eugenio. La verdad que, bueno, dio la casualidad, ¿no?, de lo que este partido, si bien, bueno, terminó quedando eliminado el Bayern Múnich por el tema de los goles de visitante, ganó 1-0 justamente en París. El gol fue de Choupo-Moting, este jugador que casualmente fue uno de los, si no me equivoco, el delantero titular del PSG en aquella final de Lisboa, justamente cuando terminó saliendo campeón justamente el equipo bávaro. Así que bueno, en esta oportunidad le tocó ser titular para justamente para el equipo alemán, pero terminó quedando eliminado. Un PSG que, como bien dijiste, no estuvo muy fino, tuvo sus oportunidades para tratar de liquidar el partido, pero la verdad que en la fase ofensiva ni Mbappé ni Neymar estuvieron muy acertados, ¿no?, de cara al gol para definir el partido. Y bueno, lo terminó sufriendo un poco, a pesar de, bueno, de tener la ventaja, ¿no?, de los tres goles que había conseguido justamente en territorio alemán.
Ya, sí, también que coincido en lo que decía, muy buen partido de Di María, que quizás no pudo explotar todos sus potenciales como si sucedió en la ida, con algún traspié por ahí en lo físico, pero que bueno, igualmente también pudo estar, pero que se lució mucho más en el partido de vuelta, con la ventaja del 3-2, y también con varios cambios que hoy se podía esperar. Quizás estuvo un poco el PSG con alguno de los cambios, también jugó más al contraataque, sabiendo de la ventaja y también sabiendo de que como local se hace fuerte. Paredes entró un ratito y dijo, estuvo bien también, y bueno, el Bayern trató de buscarlo por todas partes. Se vio también que el PSG igualmente jugó un poco también ofensivamente, más quizás al final, que fue cuando hizo el cambio por Draxler, y también el Bayern lo salió a buscar haciendo cambios de defensa, quedando prácticamente en una especie de línea de tres para buscar el resultado final.
Sí, y lo que decía Hugo, cierto, lo de Di María, que tuvo mejor partido de ida que de vuelta. Igual yo creo que el partido de vuelta de Di María fue bastante bueno, porque lo volvió muy loco a Alfonso Davies, ¿no?, al lateral izquierdo del Bayern Múnich, que en general es una de las figuras del Bayern Múnich, y que en este partido le costó bastante. Di María, bueno, que no estuvo preciso en la parte final, pero que me parece que tiene una gran posibilidad ante el Manchester City. Sabiendo que el City, bueno, viene bien en la liga, le está yendo muy bien, va primero, pero que, y pasando al otro partido, ¿no?, a la parte del City, le costó bastante a un Dortmund que no venía teniendo un rendimiento muy alto. Recordando que el City ganó 2-1 en la ida y 2-1 en la vuelta, pero la verdad es que creo que el Dortmund, con muy poco, con Haaland y Bellingham, la verdad que le complicó mucho la serie al Manchester City, que parece que es un equipo que sabe a lo que quiere jugar, pero que le falta lo mismo que al PSG, ¿no? Ser un poco más contundente en ataque, tener a alguien que marque más goles, y bueno, por eso creo que sufrió bastante, pero será un gran partido la semifinal que tendremos entre estos dos equipos.
Sí, sin duda.
Dale, tranquilo.
No, digo, sin duda sí, el Manchester City también, bueno, ya lo hemos dicho, con el vuelo suplente, ya en el futuro prácticamente estará fuera del club, según lo que viene sucediendo, pero que igualmente anduvo con varias buenas jugadas que se llevó a cabo, teniendo en cuenta de que el City le costaba pasar esta instancia con varias de las fases.
se metió prácticamente primera vez en semifinales bajo el de, como técnico de Guardiola, así que sí, no, eso iba a decir que un gran logro también de el entrenador, como también de los jugadores, y también con algunas bajas que se vieron dando tanto ida como la vuelta, la parte del Dortmund, quizás Sancho fue una, pero igualmente un gran logro del City pasó.
Sí, yo en parte también coincido, si bien es cierto que bueno, últimamente Guardiola está optando por un esquema ofensivo medio extraño, porque ya no está usando un centro delantero. Anteriormente era la alternaban entre Agüero y Gabriel Jesús. Ahora el delantero centro que tienen básicamente es un falso 9, que es justamente el belga Kevin De Bruyne. Es un esquema raro, pero bueno, le viene rindiendo bien justamente el entrenador español. Y bueno, en esta oportunidad, bueno, tuvo las chances, las pudo aprovechar. Si bien es cierto, empezó perdiendo con el gol de Bellingham, este jugador inglés de joven, 17 años. Hasta ese momento, pasado casi hasta los 55 minutos, ante los 15 minutos del segundo tiempo, se estaba quedando afuera, porque justamente el gol de visitante que había logrado el equipo alemán en Inglaterra lo estaba clasificando. Pero después, bueno, el gol de Mares de penal y el gol de Foden, faltando 15 minutos para el cierre del partido, le terminó dando la victoria definitiva. Bueno, una oportunidad más, ¿no?, que tendrá el Manchester City. Habrá que ver si esta vez, con todos los millones que viene gastando los jeques, ¿no?, año tras año, en esta oportunidad se le puede dar, ¿no?, al equipo inglés para llegar a la final y poder lograr la tan ansiada orejona.
Sí, sí, la verdad que hay que ver si el City puede, si puede llegar hasta esa instancia. La verdad que tiene un encuentro duro ante el PSG, que ya ha llegado a la final, que ha superado, digamos, esta instancia, la Champions pasada. Pero bueno, será un choque de estilos interesante. Hay que ver si Guardiola capaz que busca un bloque un poco más defensivo, sabiendo que tendrá enfrente a Mbappé, a Neymar y a Di María, y que tiene un mediocampo duro el PSG en cuanto a la marca. Pero bueno, hay que ver si el City cambia o si sigue con el mismo esquema. Lo que vos decías, Pablo, del falso 9, me hacía acordar cuando en el Barcelona lo hacía Messi, y eso, en el 2009. Sí, sí. Es algo que Guardiola, digamos, no sé si, o bueno, por lo que he leído de él, lo suele usar en los momentos donde no encuentre un 9 que satisfaga las características que le gustan, digamos, idealmente. Cuando no tiene un 9 que capaz sepa jugar, digamos, más para el equipo, que se pueda sacrificar, que pueda, que tenga un pase que, digamos, corto, fácil, o que sea preciso. Me parece que eso es lo que busca con Kevin De Bruyne, sabiendo que es un jugador que patea muy bien de lejos, que tiene pases muy buenos, que tiene pase interior también muy bueno, y me parece que puede ser por eso que opte por este esquema, que no es muy popular, se podría decir, en general, pero que bueno, parece que al City por ahora le funciona. Hay que ver si contra el PSG sucede lo mismo. Pero bueno, también analizando un poco el partido de Real Madrid ante el Liverpool, recordando Real Madrid 3, Liverpool 1 en la ida, y bueno, empataron 0-0 en Anfield. La verdad que un Liverpool que se nota que está en una crisis, que se nota que no pudo sobrellevar el hecho de que Van Dijk y que Gómez hayan estado lesionados, y que bueno, sus centrales en este momento, jugadores muy jóvenes, no pueden hacer el mismo trabajo. Pero también tiene que ver con un esquema que me parece se ha hecho muy previsible, un esquema que ya no tiene las mismas variantes que antes, que no tiene la misma efectividad en sus laterales, y que hace que claramente el Liverpool se haga, como decía, muy previsible, y que no tenga variantes en ataque que le den una diferencia ante un Real Madrid que creo que está en un momento malo, se podría decir, para lo que juega el Real Madrid, pero que es muy efectivo y que por eso puede ganar y puede seguir avanzando de ronda.
Sí, sí, totalmente, teniendo en cuenta bueno, por el lado del Real Madrid, que tuvo así la presencia de Modric, que parecía que quizás no podía llegar por algunas situaciones que le habían sucedido, pero igualmente pudo estar tanto en la ida como la vuelta. Y también destacando que bueno, Sergio Ramos, que venía bien esa pasada recuperación, dio la operación, pero fue en febrero, siguió jugando a lo largo de estos meses. Y bueno, otra lesión, y el caso de también, no recuerdo, COVID, lo dejó fuera, tanto de la ida como la vuelta. Y teniendo en cuenta de que, bueno, dijimos Sergio Ramos, también hubo también por eso es que tanto Nacho como Eder Militao estuvieron como defensores centrales, y también de, bueno, de parte de Liverpool, ustedes lo mencionaban, en este partido que se jugó, bueno, fue local el Liverpool 0-0, un global de 3-1, y que por otro lado, bueno, la baja de Van Dijk, que la habíamos dicho, que fue el año pasado, que todavía no se puede recuperar de una grave lesión de los ligamentos cruzados. Y también que, bueno, podría decirse que el capitán Jordan Henderson también por una lesión, en este caso no pudo estar, que es como uno de los habituales capitanes, y quizás eso le hubiese dado un poco más de contención, aunque fue un equipo parecido, podría decirse, en cuanto a las formaciones de ambos equipos. Y así, bueno, la victoria de Real Madrid, que llega a semifinales.
Sí, la verdad que el partido que tuvo justamente el Liverpool en condición de local no fue bueno. Como bien dijiste, Hugo, digo, Eugenio, la verdad que el sistema de juego que viene implementando Jürgen Klopp desde hace varios tiempo ya viene siendo un poco previsible. La verdad que no, si bien intentó por todos lados tratar de reducir esa ventaja que había conseguido en la ida Real Madrid, no tuvo la eficacia, no tuvo la oportunidad, ¿no?, para crear chances bien claras para marcar goles, para reducir un poco esa ventaja. Y el Real Madrid estuvo firme un poco, adaptó, ¿no?, el esquema un poquito, si bien es cierto mantiene bien el mismo esquema en casi todos los partidos, pero lo adaptó un poco para jugar a este partido, para tratar de que no sufrir tanto en la fase defensiva, y terminó consiguiendo otra vez avanzar hasta las semifinales. Habrá que ver, ¿no?, si este rendimiento, que está con altibajos en el último tiempo, si bien es cierto que está hoy en día está el líder de la Liga de España, después de que el Atlético Madrid haya pinchado en las últimas fechas, habrá que ver si en esta oportunidad le alcance, ¿no?, también para consagrarse en la Liga Europea.
Sí, y además recordando que Real Madrid ya tiene 13 Champions e iría por su 14ª, lo cual sería algo tremendo si Real Madrid ganara de vuelta una Champions, sabiendo que, bueno, Zidane, cuando está al frente del equipo, en general el Real Madrid le da muy bien, tanto en Liga como en Champions. Puede ser que el rendimiento no convenza, porque la verdad es que ha bajado mucho el nivel del Real Madrid en cuanto a lo que venía haciendo en temporadas anteriores, pero bueno, le sigue, digamos, yo creo que también el tener el nombre Real Madrid le ha hecho que los rivales un poco también en el último tiempo le teman un poco, y que pueda sacar la diferencia como ante Liverpool, que como decíamos, llegó mucho, que tuvo oportunidades, que no las supo aprovechar, que creo que lo que antes le daba Firmino no se lo da a otro jugador, que a veces... bueno, el cambio que hizo Jürgen Klopp en este ciclo, ¿no?, el hecho de poner tres delanteros como Diogo Jota, como Salah y como Mané, ante Real Madrid no le pudo hacer la diferencia, y que bueno, creo que hubo una incorporación que parecía que podía ser un ideal, digamos, para lo que era el Liverpool, pero que no se logró adaptar todavía, que es Thiago, este jugador que venía del Bayern Múnich, que era un muy buen jugador, uno de los mejores mediocampistas en la edición anterior, digamos, saliendo campeón con el Bayern Múnich, pero bueno, en esta temporada no se pudo adaptar mucho al Liverpool, o todavía no se pudo adaptar al juego, y bueno, por eso es que también el Liverpool, por esto y por todo lo que hemos contado, se queda fuera. Y después, bueno, capaz la serie más rara, ¿no?, la del Chelsea ante el Porto. Chelsea había ganado 2-0 en la ida, y en un partido, digamos, donde el Porto dominó todo el partido prácticamente, el Porto gana 1-0, pero se queda fuera por la diferencia de gol. El gol, un golazo de Taremi de afuera del área, este jugador iraní, que bueno, es una de las grandes figuras, ¿no?, que tiene el Porto, sabiendo que Porto venía con un par de bajas que no habían llegado a este partido, y bueno, la diferencia de gol termina siendo muy grande, y bueno, el Chelsea que puede avanzar de ronda.
Sí, teniendo en cuenta también que, bueno, el caso del Chelsea.
Sí, como sí, el Chelsea que, como decíamos, Hugo, que
sí, perdón, los había perdido, sí. No, sí, sí, iba a decir que sí, exactamente en el caso del Chelsea que estuvo con algunas dificultades, este es el caso de que, bueno, el Porto dominó parte del encuentro en este partido que se jugó en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán del Sevilla por medidas sanitarias, fue en el estadio del Chelsea que como local esperó, trató de jugar contragolpe y también, bueno, hubo alguna de las... Teniendo en cuenta, decían ustedes, el partido de ida 2-0 a favor del conjunto azul, y también destacando que hubo, bueno, el golazo de Taremi de parte del Porto, pero que no tuvo como titular el Chelsea a Mateo Kovacic, uno de los lesionados que venimos siendo, y reemplazado, bueno, por N'Golo Kanté, que podría decirse que viene siempre en general dándole contención al medio campo, y también que, bueno, parte del Porto, que también fue un equipo parecido al de la ida, con grandes actuaciones, sobre todo la ida de Marchesini, que también se vio un poco reflejado cuando se le necesitó a la portería del Porto.
No, yo la verdad tengo poco para agregar, lo dijo todo, tanto vos, Eugenio, como Hugo, así que bueno, no, nada más para remarcar, ¿no?, lo que serán justamente las semifinales. Recordar el próximo miércoles 28 de abril el partido de ida PSG ante el Manchester City a las 4 de la tarde de nuestro país. La revancha de esa serie será el martes 4 de mayo en el mismo horario. Y por el otro lado, un día antes, martes 27 de abril, 4 de la tarde, Real Madrid estará recibiendo al Chelsea. Y una semana después, el miércoles 5 de mayo, el Chelsea estará enfrentando al Real Madrid. Obviamente estaremos esperando, ¿no?, las sedes a definir por las cuestiones sanitarias. Quizá deban mudarse, ¿no?, de donde son locales, por el caso del Chelsea justamente, que tuvo que ser local justamente en territorio español. Pero bueno, habrá que ver lo que suceda.
Sí, la verdad es que son dos series bastante interesantes. Creo que, por un lado, el PSG-Manchester City a priori es un partido que será competitivo claramente por cómo juegan ambos equipos, por lo que quieren lograr en la Champions, por eso creo que será muy competitivo. Pero por el otro lado, yo creo que el Real Madrid tiene la ventaja ante el Chelsea, bueno, más que nada por el nombre, por la historia, pero sabe que en el Chelsea tienen a un entrenador como Tuchel, que ha llegado hasta la final de la Champions la edición pasada con el PSG, que sabe, digamos, de lo que es jugar este tipo de torneos. También que tiene bueno, defensores como Thiago Silva, que tiene a varios jugadores en el medio campo que pueden hacer la diferencia, como Mount, como Ziyech, digamos, como Pulisic, como Kanté, o sea, varios jugadores interesantes. Que tiene una delantera que está un poco en formación, un poco sin darle tantos resultados al equipo, ¿no? Como son, bueno, Dani Abraham o Giroud, algunos jugadores más también, pero esos son los principales. Y sabe que el Real Madrid no viene en su mejor momento, que, bueno, habrá que ver si puede aprovechar también el Chelsea los problemas defensivos, ¿no?, que ha mostrado a veces el Real Madrid, pero serán encuentros interesantes para ver. Creo que el Chelsea también, y para agregar, digamos, un poco lo que tiene que ver con la actualidad de cada uno, ¿no? Un Chelsea que hace un ratito nada más ha avanzado a la final de la FA Cup, ganándole 1-0 al Manchester City con gol de Ziyech. Así que también es algo que claramente lo ayuda, ¿no?, al Chelsea en este momento, sabiendo que, bueno, en el torneo local, en la Premier, está un poco lejos de lo que es el Manchester City, pero que en la Champions seguirá peleando, tratará de ver si puede llegar a la final. Y bueno, y sabiendo que se puede llegar a dar una final inglesa, ¿no?, que hace mucho no sucede, que las posibilidades están, claramente... por lo menos desde mi punto de vista veo más al PSG y al Real Madrid como los grandes candidatos a pasar, pero puede pasar cualquier cosa. Yo por lo menos veo para mí, si los candidatos son PSG, Real Madrid, para pasar de instancia, pero bueno, habrá que esperar. No sé, digamos, tanto Hugo como Pablo, que quiénes ven como los candidatos para la final.
Yo por lo menos coincido con vos, Eugenio, también. Tanto el Real Madrid como el PSG creo que tienen todas las armas, tienen todo preparado, tienen el equipo, los técnicos, está todo bien armado como para llegar a la final. Pero bueno, como siempre digo, son partidos, son series, son 180 minutos, todo puede pasar, habrá que ver qué sucede, pero si me preguntás, yo le pongo mis armas a ambos equipos, a esos dos.
Sí, yo podría, podría decir que el PSG por haber llegado a la final, pero también lo hubiera sido el City, estaría entre el City, bueno, me quedaría en realidad con el Real también como otra opción, por bueno, habíamos dicho, igual todos son grandes equipos, por ahí el Chelsea por trayectoria podría ser, pero lo dejaría a un lado y lo pondría el Real Madrid. Tal es el caso de que, bueno, mencionábamos, o sea, venció al Liverpool, recordando esa final en la que, no recuerdo, la final de la Europa Champions League, sí, la UEFA, perdón, Champions League, que fue 2018, que ganó 3-1 justamente en esa final en la que, bueno, estaba Ronaldo, que, bueno, después se iría, y por eso creo que quizás el Real Madrid, pero bueno, todos tienen chances de ganar. No.
Sí, la verdad que las chances están. Yo creo que, claro, la diferencia es, y por eso digo PSG y Real Madrid, que el Chelsea es un equipo que está en formación, que todavía, si bien tiene buenos jugadores, tiene mucha calidad, tiene mucha cantidad de jugadores, pero le cuesta un poco todavía en el armado. El Real Madrid está un poco más armado, ya sabe lo que juega. Bueno, el PSG, que creo que por un poco la calidad y un poco por saber cómo juega el Manchester City y por un capaz estilo de juego un poco previsible que a veces ocurre con el City, me parece que Real Madrid y PSG son los candidatos. Pero bueno, después de todo esto nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
Enough love. She live a life hand in a tight glove. I wish that I could fix it. I could fix it for you. But instead I'll be right here coming through.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, arroba tablero deport ok, y de Instagram, tablero deportivo ok. Todos los resultados e información del fútbol argentino en la siguiente sección de Superliga.
Y bueno, para seguir con la sección de Superliga, hay que decir que, bueno, se ha dado un resultado, o ha empezado esta décima fecha de la Copa de la Superliga de una manera interesante, ¿no? Con un resultado 3-0 de Talleres, ganando la Unión, goles de Fragapane, Tenaglia y Paredes, este jugador interesante también que ha surgido en el equipo cordobés. Un equipo de Talleres de Córdoba que está segundo en la zona 2, que viene teniendo un rendimiento muy interesante, que viene demostrando que creo que el largo tiempo y las ideas que se fueron dando con Medina le ha dado resultados interesantes, y que en este momento se está demostrando en este segundo puesto que está teniendo por ahora. También Rosario Central 1, Aldo Civi 0. Después también la victoria de Vélez 2-0 ante Huracán. Un Vélez que queda como primero de su grupo y que, bueno, tendrá que esperar por el resultado de Unión, pero igual tiene una ventaja del partido de Boca, perdón. Y bueno, para ver, pero tiene una ventaja importante en cuanto a la cantidad de puntos. Y después, el partido capaz más trascendente o más interesante que se ha dado hasta ahora, ayer a la noche a las 21. River venciendo 5-0 a Central Córdoba, goles de Angileri, Borré, Paradela, otra vez Borré y Girotti para un 5-0, un partido donde River creo que demostró la calidad, la diferencia en velocidad con el resto de los equipos, y que, bueno, sacó y se posicionó como segundo equipo esperando el resultado de Colón.
Exactamente, déjame remarcar antes de empezar con un poquito de los análisis de los partidos, Eugenio, recordar, ¿no?, la modificación que hizo oficial en el día de ayer la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, por el decreto de necesidad y urgencia que había emitido luego de la comunicación oficial, ¿no?, de la conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández, que a partir de esa conferencia, todo evento o toda la circulación en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, del AMBA, ¿no?, del área metropolitana de Buenos Aires, debe prohibirse a partir de las 20 horas. Es por eso que en el día de ayer hubo distintas modificaciones de horarios para que todos los partidos que se disputen, ¿no?, justamente en el AMBA, terminen antes de las 20 o a las 20, de manera que ya nadie pueda circular para ese sentido. Así que, bueno, por ese sentido hubo un montón de cambios de horario, así que, bueno, habrá que tenerlo en cuenta de cara para los próximos partidos, obviamente. Pero bueno, como bien dijiste, el partido de River, la verdad que fue, podría decirse un poco un calco, ¿no?, de lo que fue la Supercopa Argentina, que se jugó justamente en el mismo estadio, ahí en Santiago del Estero, en aquella oportunidad frente a Racing, que le permitió, en ese partido River tuvo un trámite del partido más o menos habitual al que se vio ante Central Córdoba. Si bien es cierto que en el partido ante Racing el gol que abrió el partido se dio en el segundo tiempo, en este caso frente a Central Córdoba fue en el descuento, ¿no?, justamente del primer tiempo. Pero bueno, fue más o menos el trámite, fue exactamente el mismo. Una vez que consiguió abrir el resultado River, después el rendimiento del equipo fluyó, el rival no pudo hacer mucho y River terminó sacando la ventaja, como lo logró también en aquella Supercopa y en el resultado que terminó siendo de la misma manera idéntico. Ambos partidos terminó con victoria 5-0. Obviamente cambiaron los autores de los goles, pero básicamente el trámite fue exactamente el mismo.
También destacar que, bueno, con respecto, bueno, al partido de River que ganó también, si bien tuvo algunos que podría decirse, bueno, cambios, en el sentido de que hubo, por un lado estaba uno de los jugadores que fue de la Cruz, Nicolás, que no viajó, estuvo Germán Lux como convocado. También destacar, bueno, la gran presencia de jugadores como Girotti, también Paradela, que entró y estuvo bien. Central Córdoba, que tuvo algunos de los cambios, que fue que no pudo estar el arquero Andrés Melín por el tema del COVID. Igualmente un gran partido de River, destacando, bueno, muy bien decía Pablo, el cambio de los horarios en los partidos, solamente Namba, por eso es que, bueno, partía ahí algunos partidos que se jugaban más tarde, pasadas las 20, y también, bueno, en el caso, de, por ejemplo, de Talleres, que hubo, se produjeron también varios cambios de árbitros por el tema de COVID, y de que, bueno, hay árbitros que dirigen por ahí varios partidos y en pocos días de tiempo por el tema del... los testeos, si tiene o no COVID, y bueno, fue así el caso de que, por ejemplo, el arquero de Talleres cambió, y también destacar que, bueno, en el partido de Vélez Huracán, un partido también, podría decirse que por aquello partido en el que Vélez gana en esa final, por ahí puede haber un poco de así, de clásico en el buen sentido, en el que, bueno, se reclamó un penal para Huracán, ante Vélez cuando iba 1-0, y también, bueno, esa jugada en la que Lucas Meroya de Huracán habló de que, bueno, el árbitro me pareció que no había hecho una buena actuación en esa jugada, y bueno, también varios partidos, el de Boca se iba a jugar más tarde, se iba a jugar a las 18, también varios aspectos así a destacar.
Sí, sí, la verdad que, como decíamos, River que pudo sacar su diferencia, que ahora está segundo su grupo con 18 puntos, esperando lo que suceda con Colón, que estará jugando mañana. Pero bueno, sabemos que en pocos minutos, a las 18 horas después del programa, estarán jugando Boca ante el Atlético Tucumán, que se estará jugando en la Bombonera, por eso el cambio de horario, y bueno, se jugará a las 18. También en Rosario, Newell's recibirá Patronato a las 20:15. Un Newell's que, bueno, consiguió su primera victoria, que empieza capaz verse la mano del entrenador, pero la verdad que está bastante lejos, 7 puntos ante último, no está teniendo muy buen rendimiento, va a jugar ante el último que es Patronato. Bueno, también mañana a las 13:30, Arsenal ante Racing, se jugará en la cancha de Arsenal, en el viaducto. Será interesante, ¿no?, ver lo que haga Arsenal, que hace poco también tuvo su primera victoria en el campeonato, y que, bueno, tratará de demostrar ante un Racing que está en crecimiento, que viene de ganar el clásico, que viene con 15 puntos, sabe que si gana quedará en la tercera posición, dependiendo también lo que pase con Estudiantes, pero será un partido más que interesante. También el partido a las 15:45 de Estudiantes ante Gimnasia.
El clásico.
Y a las 18, sí.
El clásico, nada más y nada menos, ¿no? Justamente, sí. Habrá que ver, habrá que estar atento, ¿no?, lo que suceda, habrá que ver si Estudiantes puede seguir estirando la paternidad o Gimnasia puede cortar la mala racha que viene teniendo, ¿no? O esa mala racha que increíblemente se empezó a generar desde la vuelta justamente de Juan Sebastián Verón allá por 2006, que fue, bueno, con el regreso justamente de la Brujita, aquel partido recordado, ¿no?, en el Apertura, el 7-0, en el Estadio Único de La Plata, y habrá que ver, ¿no?, lo que suceda ahora. Obviamente no será en el mismo estadio, obviamente Estudiantes se estará jugando en su propio estadio, en el Estadio Tierra de Campeones, ahí en 1:57, así que habrá que estar atento, ¿no? Obviamente, 4:45, 15:45 el partido, va a ser un muy lindo partido para ver, para estar atentos, y bueno, después también, ¿no?, recordar cómo seguirá la fecha. Independiente ante Defensa y Justicia, obviamente, un Defensa y Justicia que viene muy dulce después de la consagración en la Recopa Sudamericana ante Palmeiras, justamente, ganó por penales después de una muy buena actuación en Brasil, ganando 2-1 en gol en el último minuto de Marcelo Benítez. Habrá que ver ahora qué sucede, ¿no? Habrá que ver el reencuentro que tendrá Becachese con su ex equipo. Habrá que ver lo que sucede. Y para cerrar el domingo, como bien dijimos, la restricción de las 20 horas solo corre para el AMBA. El partido que se jugará en Santa Fe a las 21 horas, Colón ante Godoy Cruz. Habrá que ver qué sucede con el puntero de la zona 1, ante un Godoy Cruz que no anda bien. Apenas tiene 11 puntos, pero está décimo, pero habrá que ver si quiere sumar, porque si bien es cierto que está lejos, apenas 4 puntos lo separa de lo que es el cuarto puesto, que es el último que otorga la clasificación a la próxima fase, y de conseguir alguna buena racha puede lograr la clasificación.
Sí, y lo que vos decías de sí, de Defensa y Justicia, ¿verdad? Un equipo que sale campeón de la Recopa, que tiene que ver cómo se rearma, ¿no?, para este partido, sabiendo que si Defensa y Justicia ganara, que dependiendo claramente también del resultado de Boca, podría quedar en la quinta o hasta en la cuarta posición. Entonces estaría ahí viendo si puede clasificar a la próxima instancia. Y un Independiente que también sabe que si gana, depende, digamos, de lo que haga Boca también, más que nada por la diferencia de gol, pero que está ahí nomás. Viene de perder el clásico Independiente 1-0, con polémica, con distintas cosas que sucedieron. Pero bueno, hay que ver qué pasará. Y también, bueno, Colón ante Godoy Cruz, un partido interesante, más que nada para ver, digamos, cómo Colón toma el golpe de haber perdido su primer partido ante River, ¿no? Y bueno, y cómo lo hace ante un Godoy Cruz que está, bueno, un poco en alza, que está mejorando un poco el juego, que ha ganado algunos partidos en el último tiempo y que, bueno, claramente quiere ganar para estar cerca de esta zona de clasificación que le da a los cuatro primeros de cada zona la posibilidad de jugar entre sí para ver quién será el campeón. Y cerraremos el lunes 18 horas Banfield ante Platense. También Banfield que, bueno, había empezado muy bien, tuvo una buena racha, después se fue quedando, no tuvo los resultados esperados en el último tiempo. Habíamos comentado, creo que con Hugo la vez pasada y antes del cierre, que, bueno, Banfield tuvo el tema del COVID, ¿no, Hugo?
Sí, así es. Teniendo en cuenta de que, bueno, este partido de Banfield Platense estuvo el tema del COVID, y también decir que fue razón en la que se cambió parte, sobre todo del tema de la defensa, y también por otro lado de que recuperó a muchos jugadores, más de 10 jugadores por el tema del COVID, que parecía que, bueno, por el tema numérico quizás se llegó a pensar de que ese partido Banfield podría haber presentado algún tipo de, bueno, de suspensión. Finalmente no sucedió, y también destacar que, bueno, recuperó a un montón de jugadores, y bueno, tal es el caso de que ahora podrá contar con un gran plantel. Y también, bueno, decir, si querés, lo último de mi parte, de que, bueno, ya está la formación de Boca Atlético Tucumán, así que, bueno, con bajas como de Rojo en Boca, así que, bueno, línea de cuatro en Boca, y bueno, en Talleres, que también va para ganar y para estirar la ventaja. Talleres, no, digo, quiero decir Tucumán, para estirar la ventaja en la liga.
Sí, totalmente, sí. También contar rápidamente, Barcelona 3, Atlético Bilbao 0, Atlético Bilbao 0 en la final de la Copa del Rey, así que Barcelona está a 20 minutos de consagrarse campeón. Habrá que ver cómo termina este partido, pero bueno, lo tiene bastante liquidado el Barcelona con goles de Griezmann, De Jong y Messi, así que habrá que esperar. Pero bueno, eso se lo estaremos contando la próxima vez.
Déjame decir lo último, Eugenio, recordar, sí, ¿no?, que tampoco aún sigue sin conocerse, ¿no?, lo que será el fallo del clásico, el clásico del sur de Banfield ante Lanús, así que también estamos a la espera, ¿no?, de que se expida la AFA por aquel partido, por el reclamo de Lanús, por la mala inclusión en el caso del reclamo de Lanús, ¿no?, por parte de Gregorio Tanco, así que habrá que ver, hay que estar atento a eso, porque son tres puntos claves para las aspiraciones, ¿no?, que tiene Banfield para lograr la clasificación.
Perfecto. Muchas gracias a vos, Pablo, también a Hugo, a nuestra productora Sofía Florio, nuestro operador Nicolás Anacaglini. Esto ha sido Tablero Deportivo. Hasta la próxima.
Ahorrá con Plazo Fijo Digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.